Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra
e Isabel Jordán.
Con la publicación de la web oficial y del tráiler de la película Garabandal, Solo Dios lo sabe, arranca la campaña publicitaria del primer largometraje que llegará a los cines teniendo como argumento las supuestas apariciones de la Virgen María y del Arcángel San Miguel en San Sebastián de Garabandal, Cantabria, España.
Ha sido la entidad española Mater Spei AIE la encargada de producir y ahora distribuir la película Garabandal, Solo Dios lo sabe, que llegará a los cines españoles el próximo 2 de febrero de 2018.
La sinopsis de la película que la productora ha facilitado es esta. Los hechos arrancan el 18 de junio de 1961, en una pequeña aldea del norte de España, San Sebastián de Garabandal. Cuatro niñas, Conchita, Jacinta, Mariloli y Maricruz, afirman haber tenido una aparición de San Miguel Arcángel. Días después, el 2 de julio de 1961, reciben la visita de la Virgen del Carmen. Tras esta primera vez, se siguen más de 2.000 encuentros con la Celestial Señora, el párroco del pueblo, don Valentín, y el brigada de la Guardia Civil, don Juan Álvarez Seco, se encontrarán súbitamente implicados como protagonistas en un acontecimiento que les desborda, tratando de comprender dónde está la verdad frente a una jerarquía perpleja y ante una multitud cada vez más creciente de personas que acuden al pueblo en busca de respuestas.
Garabandal, Solo Dios lo sabe, es un proyecto lleno de sorpresas, a comenzar por su protagonista principal, la Virgen María. El trabajo de los más de 300 intérpretes y de todo el equipo técnico tenía por objeto permitir que ella, con su presencia materna, pudiera manifestarse a través de esta película.
Importante en la trama de Garabandal, Solo Dios lo sabe, es la evolución interior del brigada de la Guardia Civil, don Juan Álvarez Seco. La posición inicial del brigada fue simplemente la que le correspondía, asegurar el orden en la pequeña aldea y proteger a las niñas. Pero, jornada tras jornada, el escepticismo inicial de Álvarez Seco se verá sacudido por los sorprendentes acontecimientos de los que, inesperadamente, se ha convertido en testigo privilegiado. A través del camino que realiza el brigada, cada espectador es invitado a hacer su propio camino interior.
Es importante señalar que detrás de las escenas de Garabandal, Solo Dios lo sabe, no hay una superproductora, mucho menos hay un superpresupuesto y ni siquiera hay un equipo de superprofesionales. Lo único que hay detrás de Garabandal, Solo Dios lo sabe, es un profundo amor a la Virgen María y el deseo de colaborar en su misión maternal dirigida a guiar a la humanidad entera hacia el que es su único Salvador, Jesucristo. Por eso, todos los participantes de este proyecto lo han hecho a nivel voluntario, según dicen las fuentes.
Otra de las sorpresas de este filme es que ninguno de los intérpretes tenía experiencia cinematográfica previa ni trabaja en el mundo del cine. Prácticamente lo mismo se puede decir de casi todo el equipo técnico, incluyendo al director artístico, Brian Jackson, para el que el proyecto Garabandal, Solo Dios lo sabe, era su primera experiencia a este nivel.
Otro dato sorprendente es el tiempo de rodaje. La grabación se realizó en 27 días, un tiempo absolutamente récord si se tiene en cuenta factores como la referida poca experiencia, tanto de los intérpretes como del equipo técnico, la cantidad de extras que había que mover y todos los cambios de ambientación y vestuario que había que prever.
Garabandal, Solo Dios lo sabe, estará disponible en cines de toda España a partir del próximo día 2 de febrero de 2018. A partir de ahí comenzará su distribución en Latinoamérica y dentro de poco se podrá contar con la traducción al inglés y al italiano.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Perú, gobierno dejará de aplicar currículo escolar con ideología de género.
Italia, consejo municipal ordena recolocar cuentos infantiles gays.
Polonia, no se permitirá abrir comercios y fábricas los domingos.
Jerusalén, revelan antigüedad de la que sería la tumba de Cristo.
Canadá, martirio blanco, el desafío al que se enfrentan los cristianos en Occidente, alerta un experto.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Obispos alertan del fundamentalismo de la proposición de ley contra la discriminación sexual.
No se puede ser buen católico y defender el secesionismo, afirma Cardenal.
Publican En diálogo con el Señor, 25 textos inéditos de San José María Escrivá.
Primer encuentro de naprotecnología.
Sacerdote recibe el premio Actio IR por su defensa de la libertad religiosa.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Cardenal Charles Bo, somos un pequeño rebaño.
Multitudinaria misa del Papa Francisco en el campo de Quiaycasán.
Presentan postales y estampitas conmemorativas del viaje del Papa a Perú.
El Papa invitó a los obispos a acompañar a los jóvenes.
En Myanmar, el Papa Francisco desafía a jóvenes con 3 preguntas.
en una publicación realizada el 24 de noviembre en el Diario Oficial El Peruano, el Ministerio de Educación de Perú dispuso que se aplique para el 2018 el Diseño Curricular Nacional 2009, en el que no están incluidas las nociones de ideología de género que se incorporaron en 2016.
El anuncio del Ministerio de Educación fue celebrado como una nueva victoria para los padres de familia por el colectivo Con mis hijos no te metas, que organizó una marcha con más de 1,5 millones de personas en todo el país en marzo de 2017 en rechazo a la ideología de género.
El Currículo Nacional de la Educación Básica 2017 fue aprobado por el Ministerio de Educación a finales de 2016, en medio de diversas críticas de padres de familia, docentes, la Iglesia Católica y diversas comunidades cristianas en el país. En un comunicado difundido a inicios de este año, la Conferencia Episcopal Peruana criticó que el Ministerio de Educación haya incluido en este instrumento normativo de rango inferior nociones que no provienen de la Constitución, sino tomadas de la denominada ideología de género.
En agosto de este año, el Poder Judicial dio la razón al colectivo Padres en Acción en su demanda contra el Ministerio de Educación para evitar el adoctrinamiento de los niños en las escuelas. Sergio Burga, investigador de la Oficina para América Latina del Population Research Institute, calificó la medida del Ministerio de Educación como un gran triunfo para los miles de padres de familia representados por el colectivo Con mis hijos no te metas.
El Consejo Municipal de Todi, en Umbría, Italia, ordenó que los libros infantiles de género se coloquen en las estanterías para adultos en lugar de en la zona de niños. Pero una asociación LGTB reacciona diciendo que es una cruzada medieval de una sociedad basada en el odio.
La ideología de género prosigue su intento de adoctrinar desde la más tierna infancia. Sin embargo, en algunas ciudades italianas tratan de mitigar su influencia. Anteriormente fue en Verona y en esta ocasión en Todi, Umbría, donde una norma del Consejo Municipal ha recolocado los libros infantiles gays en las librerías públicas y los ha mandado a la zona de adultos. Pero no ha faltado quienes han criticado esta sensata medida.
Dos pingüinos macho que cuidan una cría sin ninguna presencia de la madre. Una princesa que rechaza al príncipe azul y huye con una amiga que la introduce en el fantástico mundo de la libertad y de la autodeterminación, etc., son algunas de las historias que se cuentan en los libros infantiles de género que han acabado en el centro de la polémica.
Por este motivo, la decisión del Consejo Municipal de Todi, en Umbría, de quitar los libros de género de las estanterías infantiles de la biblioteca municipal es un acto de gran valor político que vale la pena contar.
Polonia sigue intentando defender sus raíces cristianas y la herencia de la fe en la sociedad, entre ellas el domingo, como día festivo dedicado a Dios y al descanso.
Frente a los embistes por un lado de la ideología consumista y por otro del laicismo ateo, el Congreso polaco aprobó el pasado 24 de noviembre blindar el domingo, impidiendo que las tiendas puedan abrir para así defender el descanso de los trabajadores, para que puedan pasar más tiempo con sus familias.
Al igual que está ocurriendo en otros países occidentales, la defensa del domingo está produciendo extrañas alianzas. En Polonia los sindicatos lanzaron esta propuesta, que fue muy bien acogida por el partido de gobierno Ley y Justicia, de carácter conservador, y por la propia Iglesia Católica, que dio la bienvenida a una iniciativa que mantenga el domingo como día sagrado.
En la votación, 254 diputados votaron a favor de cerrar las tiendas los domingos, mientras que 156 se opusieron y 23 decidieron abstenerse. Las compras dominicales serán prohibidas totalmente en 2020, hasta entonces la medida se irá implementando paulatinamente. En 2018 solo podrán abrir los primeros y últimos domingos de mes. En 2019 ya tan solo será el último, y en 2020 todos los domingos serán festivos para los trabajadores, salvo una pequeña excepción por la cual se permitirá abrir el domingo anterior a grandes fiestas, como la Navidad o la Semana Santa, así como el último domingo de enero, abril, junio y agosto. Las panaderías y las tiendas online estarán exentas de esta prohibición.
Resultados de recientes pruebas científicas proporcionadas a National Geographic parecen confirmar que la iglesia del Santo Sepulcro, lugar donde se habría producido la crucifixión, sepultura y resurrección de Cristo, tiene casi 1.700 años de antigüedad.
La tradición sostiene que la iglesia fue construida en el sitio de la tumba de Jesús 300 años después de su muerte. Aunque aún se desconoce si la tumba realmente guardó el cuerpo de Jesús después de su crucifixión, National Geographic indicó el 28 de noviembre que las pruebas realizadas por 50 expertos de la Universidad Técnica Nacional de Atenas en la cueva de piedra caliza revelan que el lugar fue construido alrededor del año 345 después de Cristo, durante el reinado del emperador Constantino.
Santa Elena, la madre del emperador, habría descubierto la tumba alrededor del año 327. Cuando su hijo hizo legal el cristianismo en el imperio, los romanos construyeron una iglesia sobre la tumba. Antonia Moro Poulou, coordinadora científica principal de los trabajos de restauración en la iglesia, dijo que las pruebas eran consistentes con las creencias históricas de que los romanos construyeron el monumento en la tumba.
Este es un hallazgo muy importante porque confirma que, como se ha demostrado históricamente, Constantino el Grande fue el responsable de revestir la cueva de roca de la tumba de Cristo con las losas de mármol en la edícula, dijo la especialista. Los hallazgos son especialmente notables debido a que hasta ahora la evidencia arquitectónica más temprana encontrada en el santuario data del tiempo de las cruzadas. En octubre de 2016 la tumba se abrió por primera vez después de siglos para realizar delicados trabajos de restauración. En el interior, los científicos encontraron una losa de mármol antigua e incisa con una cruz.
Canadá se ha convertido en la vanguardia en cuestiones como la imposición de la ideología de género, mientras adopta otras polémicas medidas como el suicidio asistido, en una serie de políticas que están siendo impulsadas por el actual primer ministro Justin Trudeau.
Lo que se ve en Canadá ahora se irá viendo en el resto de países. Así lo alerta Andrew Bennett, que entre 2013 y 2016 ejerció como primer y también único embajador de Canadá para libertad religiosa. En una entrevista con The Catholic Register, que recoge Gaudium Press, asegura que aunque no se produce persecución como en muchos países, en Canadá y otros países occidentales, los creyentes se enfrentan a desafíos notables para los que deben estar preparados.
Podemos no tener martirio rojo en este país, pero vamos a experimentar el martirio blanco, la vergüenza y la deprobación, asegura Bennett.
Durante una ponencia en el Instituto de Bioética Católica Canadiense afirmaba que «Mi temor es el que la dimensión pública se está haciendo cada vez más una comunidad cerrada, donde las únicas personas que pueden habitarla sean las que se adhieran a este nuevo tipo de ortodoxia secular». Es aquí donde Bennett denunció cómo la religión en general y el cristianismo en particular está siendo marginado por la política y los medios de comunicación.
Sin embargo, esto no significa que las personas acepten las enseñanzas de la Iglesia en materias como el cuidado del final de la vida, la sacralidad de la vida desde la concepción y la apertura a la vida. La gente está menos interesada en lo que la Iglesia enseña y lo que afirman los teólogos, pero están atentos a lo que hagan las iglesias.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
Según la nota de prensa final de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, el obispo presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, Monseñor Mario Iceta, informó sobre la ideología de género y su traslación a proyectos legislativos en España, como la proposición de ley contra la discriminación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales y de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales.
Este proyecto fue presentado en el Congreso por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.
Esta imposición de la ley de la ideología de género pretende excluir e impedir otras visiones acerca del ser humano. De este modo se coartan libertades fundamentales como la libertad religiosa e ideológica, libertad de expresión, de prensa, de cátedra, etc. Llega a instaurar una verdadera censura. Se trata en definitiva de una propuesta fundamentalista, aseguró la conferencia.
Al respecto, en la rueda de prensa, el portavoz de la conferencia episcopal, padre Gil Damayo, invitó al resto de fuerzas políticas con representación parlamentaria a oponerse a dicho texto en aras de la libertad y la defensa de los principios democráticos y constitucionales. La propuesta de Podemos supone una asfixia de la libertad. We'll be right back.
El cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, concedió una entrevista al diario La Razón en la que habla de la situación de Cataluña tras su intento fallido de separarse de España y declaró que no se puede ser católico y defender el secesionismo en países democráticos.
Según explica El Purpurado, la postura de la Conferencia Episcopal Española ante el desafío separatista podría haber sido más evidente acudiendo simplemente al magisterio de los propios obispos. Preguntado por si un independentista puede ser buen católico, el arzobispo de Valencia aseguró que, en el caso de la secesión, no. Lo digo cuando se trata de países democráticos. No se puede ser católico en Italia y defender el secesionismo. San Juan Pablo II decía, la unidad de Italia no se toca, es un bien moral.
El arzobispo de Valencia aseguró que no le consta que el Vaticano hiciera de mediador entre el expresidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, y el gobierno español, para que no se llegara a la declaración unilateral de independencia.
El Vaticano no tiene nada que hacer en ello, simplemente tiene que ser consecuente con lo que ha dicho, que se cumpla la ley, dentro del marco legal, que se llegue donde se tenga que llegar. Me refiero a los países democráticos, declaró.
La editorial Rialp ha recogido en el volumen titulado En diálogo con el Señor 25 textos inéditos del fundador del Opus Dei, San José María Escrivá de Balaguer, correspondientes al periodo 1954 hasta su muerte en 1975. Este nuevo libro forma parte de una serie que se dedicará a la predicación oral del fundador.
Según explicó Luis Cano, secretario del Instituto Histórico San José María, quien ha coordinado la edición del libro, estos textos son su oración en voz alta. En ellos habla con Dios de los temas centrales de la espiritualidad cristiana y de su vivencia en la vida ordinaria. También confía detalles de su vida y de la historia del Opus Dei, que tienen un gran valor biográfico.
El coordinador precisó que en estos textos se revela su vida interior cristocéntrica, enraizada en la meditación del Evangelio y de los principales misterios del Dios hombre. Esas 25 meditaciones que ahora se publican forman parte de la predicación oral de San José María y de sus encuentros y coloquios durante sus últimos 21 años de vida. También hay registradas más de 300 meditaciones, más de 1.600 intervenciones en encuentros y coloquios, 4.000 páginas de documentos fundacionales inéditos y más de 14.000 cartas personales que en el futuro también verán la luz.
Cano precisó que incluso el mismo fundador revisó las transcripciones de algunas de sus intervenciones y realizó algunos ajustes necesarios para convertir en texto escrito lo que había sido predicación oral.
Se desborda el número de inscripciones para participar en el primer encuentro de naprotecnología que se celebrará en Madrid el 8 y 9 de diciembre, en el Instituto de Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria.
El término naprotecnología, tecnología de la procreación natural, fue acuñado por primera vez por el doctor Thomas Hilgers, quien junto con su equipo desarrolló el Creighton Model Fertility Care hace más de 30 años en la Universidad de Creighton de Omaha, Nebraska. La naprotecnología, una técnica ya presente en España, se ha mostrado como una ciencia revolucionaria puesto que se basa en diagnosticar las causas de la infertilidad, respetando la naturaleza del acto conyugal y el ciclo femenino.
Unos de los grandes promotores de esta técnica en España son Venancio Carrión y Jordina Fabrés, católicos y padres del primer niño que nació en este país gracias a esta técnica. Tras 7 años casados sin poder tener hijos y tras recorrer numerosos ginecólogos, estos no daban con la causa de su infertilidad.
El tratamiento por naprotecnología guiado por la doctora Mena permitió comprobar que Fabrés tenía una carencia de progesterona, hormona que prepara el útero para alojar el óvulo fecundado. Los biomarcadores obtenidos a través del método Creighton permitieron establecer el día exacto en que la mujer debía tomar un suplemento de progesterona para favorecer la concepción. Los estudios también desvelaron que Carrión padece la enfermedad celíaca que afectaba a su fertilidad.
Ahora son promotores de Naprotec, que engloba a médicos, monitores y matrimonios que, como el suyo, ayudan a decenas de matrimonios por toda España. Actualmente son unas 200 parejas y ya han conseguido 40 embarazos.
Esta técnica es una alternativa a acciones tan aberrantes como la fecundación in vitro, con la que se denigra el amor esponsal y la dignidad humana.
Con Con el galardón, otorgado en la categoría Libertad Religiosa, se reconoció la labor del sacerdote catalán Padre Custodio Ballester por su defensa de la libertad religiosa y de conciencia frente al acoso laicista y a los furibundos ataques que ha recibido.
En declaraciones concedidas a ActeOIR con motivo de la concesión del premio ActeOIR, el Padre Custodio Ballester aseguró que los que promueven ataques laicistas sueñan en retomar la misma revolución, aunque ahora no necesitan matar. Tampoco parece que les importaría, a tenor de su grito de guerra, arderéis como en el 36, y tienen métodos conductistas de una eficacia estremecedora.
El Padre Custodio ha sido durante casi tres décadas párroco de la Iglesia de la Inmaculada Concepción en la localidad barcelonesa del Hospitalet de Llobregat. Por predicar la doctrina católica sobre la homosexualidad en una homilía, fue objeto de un expediente sancionador abierto por la Dirección General de Igualdad, Área para la Igualdad de Trato y No Discriminación de Personas LGBT de la Generalidad de Cataluña y de una investigación de la Fiscalía de Delitos de Odio.
El Padre Custodio explicó a ActeOIR lo que sintió cuando fue acosado por la Generalitat de Cataluña. Lo viví como un paso más en la persecución ideológica contra la Iglesia, como un intento de amordazar a la Iglesia para que renuncie de facto a su doctrina cuando choca con la ideología oficial de la Unión Europea. La ideología de género como signo de progreso y la tradicional de la Iglesia como signo de atraso, detalló.
Al conocer la concesión del premio ActeOIR 2017, el sacerdote catalán mostró su agradecimiento con estas palabras. El que la organización que más está haciendo en España por la defensa de nuestros valores reconozca los esfuerzos de un cura que intenta esforzarse en proclamar un evangelio que tantos intentan mutilar a gusto de los enemigos de la Iglesia, me reconforta y me da esperanza en la victoria, la del evangelio en España y la de España en España.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
El arzobispo de Yangon, cardenal Charles Bo, salesiano, al finalizar la Eucaristía celebrada por el Papa Francisco durante su viaje a Myanmar, dirigió unas palabras de gratitud al Santo Padre. Esta es una experiencia del Monte Tabor. Los católicos sencillos vivimos una experiencia emocionante. Hoy somos transportados a una montaña de bienaventuranzas. La vida nunca volverá a ser la misma para los católicos en Myanmar.
Hace solo un año la idea de que este pequeño rebaño habría compartido el pan con nuestro Santo Padre Francisco era un puro sueño. Somos un pequeño rebaño, nosotros somos como Zaqueo. En medio de las naciones no pudimos ver a nuestro pastor.
Como a Zaqueo nos llamaron, baja, quiero quedarme en tu casa. Aquí está nuestro Santo Padre, el Santo Padre Francisco. Un buen pastor que va buscando a los pequeños y a los marginados. Usted, Santo Padre, rompió la palabra y la Eucaristía con nosotros. Digamos las conmovedoras palabras de nuestra Madre, la Virgen María. Levantó a los humildes. Mi alma magnifica al Señor.
Al igual que los discípulos en el Monte Tabor, volvemos a casa. Regresamos a casa con una energía espiritual extraordinaria, orgulloso de ser católicos, llamados a vivir el Evangelio. Este día estará impreso en cada corazón presente aquí.
Querido Santo Padre, de parte de todos los católicos aquí, con un corazón lleno de gratitud, gracias por su generosidad. Hoy es un milagro. Todos regresamos a casa como un milagro de Dios. Gracias, Santo Padre. Este pequeño rebaño continuará orando por usted.
Una multitud estimada en cientos de miles se unió al Papa Francisco para su primera misa pública en Myanmar, una nación con el 90% de la población budista y que cuenta con la cifra de 650.000 católicos. La misa se celebró temprano este 29 de noviembre de 2017 en el llano de Kaikasan.
El tercer día del Papa Francisco en Myanmar estuvo dedicado especialmente a la comunidad católica, con la celebración de la Santa Misa a primera hora del día y con el encuentro con los obispos del país por la tarde. El Papa Francisco llevó un báculo de madera realizado de forma artesanal y donado por los refugiados católicos de la minoría étnica Kachin.
Según Asia News, han llegado a Myanmar personas de otros países cercanos, como Tailandia o Filipinas, para participar en la visita apostólica del Papa Francisco, su vigésimo primer viaje apostólico internacional.
Acompañaron la celebración un coro formado por religiosas y jóvenes birmanos. Leyó la primera lectura una mujer con velo blanco, típico para asistir a misa en esa zona de Asia, y la segunda lectura una religiosa con hábito blanco y azul. En el ofertorio participaron jóvenes de Myanmar vestidos con los trajes típicos del país, de vivos colores y alegres atuendos en la cabeza.
Conferencia Episcopal Peruana y Servicios Postales del Perú, Serpost, presentaron las postales y estampillas conmemorativas del próximo viaje del Papa Francisco al país.
Las tarjetas postales han sido elaboradas en formato vertical y horizontal. Ambos diseños llevan la foto del Papa Francisco y el lema oficial de la visita apostólica, Unidos por la Esperanza. El Papa Francisco viajará a Perú del 18 al 21 de enero de 2018 y visitará las ciudades de Puerto Maldonado, Trujillo y Lima.
En una de las cuatro estampillas se ha plasmado el logo oficial del viaje papal, mientras que en las otras tres se observa una imagen del Santo Padre junto a fotos de las ciudades que visitará. Los fieles de todas las edades podrán escribir al Papa Francisco en las postales y depositarlas en el apartado postal número 11056.
En la presentación de las postales y estampillas estuvieron presentes el nuncio apostólico en el Perú, Monseñor Nicola Girasoli, el coordinador de medios para la visita papal y el arzobispo de Trujillo, Monseñor Miguel Cabrejos. El presidente del Consejo Económico de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Antonio Santarciero, y el presidente del director del Serpost, Raúl Camargo.
Monseñor Cabrejos destacó que esta colección memorable dedicada al Papa Francisco expresa el gran cariño y expectativa que siente el pueblo peruano por su próxima visita a nuestro país. Con la puesta en circulación de las estampillas y postales, los peruanos podemos dirigirnos al Papa Francisco y compartir con él nuestras intenciones de cambio y deseos llenos de esperanza.
El Santo Padre pidió a los obispos un esfuerzo especial para acompañar a los jóvenes, ocupados de su formación en los sanos principios morales, que los guíen para afrontar los desafíos de un mundo que cambia rápidamente, les exhortó Francisco.
El Papa Francisco se encontró por la tarde con 22 obispos de Myanmar en el arzobispado de Yangon. A su llegada le recibió Monseñor Félix Liang Ken Tang, presidente de la Conferencia Episcopal de Myanmar. Al final del encuentro saludaron personalmente al Papa todos los obispos. Después el Santo Padre bendijo la primera piedra de 16 iglesias, el Seminario Mayor y la Nunciatura Apostólica.
Finalmente, después de la foto grupal con 300 seminaristas, el Papa regresó al arzobispado, donde en la capilla de la planta baja se reunió en privado con 30 miembros de los misioneros de la Compañía de Jesús en Myanmar.
Francisco exhortó a los obispos a que experimenten constantemente en su ministerio episcopal la guía y la ayuda del Señor, y las ha concretado, empeñándose en favorecer la sanación y la comunión en cada ámbito de la vida de la Iglesia, de modo que el santo pueblo de Dios, por medio de su ejemplo de perdón y de amor reconciliador, pueda ser sal y luz para todos los corazones que aspiran a esa paz que el mundo no puede dar.
En la homilía de la misa que presidió este jueves 30 de noviembre en la Catedral Saint Mary en Rangún, Myanmar, el Papa Francisco desafió a los jóvenes con tres preguntas tomadas de la primera lectura, que corresponde a la carta de San Pablo a los romanos. En la primera lectura dijo el Santo Padre: San Pablo propone tres preguntas que yo quiero dirigir a cada uno de ustedes personalmente.
La primera pregunta de San Pablo es: ¿cómo puede alguien creer en el Señor sin haber oído hablar de Él? Nuestro mundo, dijo el Papa en su homilía en medio de un gran ambiente de recogimiento, está lleno de ruidos y distracciones que pueden apagar la voz de Dios. Para que otros se sientan llamados a escucharlo y a creer en Él, necesitan descubrirlo en personas que sean auténticas. Sepan que Jesús está lleno de misericordia, por lo tanto, compartan con Él todo lo que llevan en sus corazones, vuestros miedos y preocupaciones, así como vuestros sueños y esperanzas. Cultiven la vida interior como cuidarían un jardín o un campo. Esto resaltó el Santo Padre. Lleva tiempo, requiere paciencia, pero al igual que un agricultor sabe esperar que lo cultivado crezca, así también a vosotros, si sabéis esperar, el Señor os hará dar mucho fruto, un fruto que luego podréis compartir con los demás.
La segunda pregunta de Pablo es: ¿cómo van a oír hablar de Jesús sin un mensajero que lo anuncie? Esta, explicó Francisco, es una gran tarea encomendada de manera especial a los jóvenes, ser discípulos misioneros, mensajeros de la buena noticia de Jesús, sobre todo para vuestros compañeros y amigos. Por eso, exhorto, háganse oír. Les pido que griten, pero no con vuestras voces, no. Quiero que griten para ser, con su vida, con sus corazones, signos de esperanza para los que están desanimados. Una mano tendida para el enfermo, una sonrisa acogedora para el extranjero, un apoyo solícito para el que está solo.
La tercera pregunta de Pablo es: ¿cómo puede haber un mensajero sin que sea enviado? Al final de la misa todos seremos enviados para llevar con nosotros los dones que hemos recibido y compartirlos con los demás. El pontífice subrayó que el Señor invitará a algunos de ustedes a seguirlo como sacerdotes y de esta forma convertirse en pescadores de hombres. A otros los llamará a la vida religiosa, a otros a la vida matrimonial, a ser padres y madres amorosos. Cualquiera que sea su vocación, los exhorto. Sean valientes, sean generosos y sobre todo sean alegres. El Papa alentó a los jóvenes a mirar a la Virgen María para seguir su ejemplo, llevando a Jesús y al amor a los demás con sencillez y valentía. Queridos jóvenes, con gran afecto os encomiendo a vosotros y a vuestras familias a su maternal intercesión. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
y María Fra. Hasta la próxima semana.